1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias a través de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición por Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Y la Asamblea de la Resistencia ha calificado de masacre el hundimiento de una lancha civil en Bahía Honda tras ser impactada por guardafronteras cubanos y pide una investigación independiente. Detalles con Yolanda Huerga.
La Asamblea de la Resistencia Cubana calificó de masacre el hundimiento de la lancha en que iban al menos 23 cubanos que intentaban huir de la isla. La organización, que aglutina a grupos opositores radicados dentro y fuera de Cuba, reclamó este lunes una investigación independiente de la muerte de al menos 6 personas que viajaban en la embarcación cuando esta fue embestida por los guardacostas cubanos al norte de Bahía Honda, según testimonio de sobrevivientes. La madre de una niña de 2 años que perdió la vida en el hundimiento, Diana Meizoso, declaró a Radio Televisión Martí que la lancha en que iban rumbo a Estados Unidos fue embestida con toda intención por los guardacostas cubanos.
La Asamblea de la Resistencia Cubana condena enérgicamente y con total rechazo moral el crimen de lesa humanidad cometido por las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba,
recalcó Orlando Gutiérrez, coordinador de la plataforma con sede en Miami.
La Asamblea de la Resistencia Cubana convoca a todos los gobiernos democráticos del mundo a boicotear y cerrarle todas las vías a esta tiranía para que pueda cesar su castigo al pueblo cubano.
En un comunicado, la Asamblea de la Resistencia Cubana hace referencia al hundimiento del remolcador 13 de marzo, el 13 de julio de 1994, que causó el fallecimiento de 47 personas. Las autoridades cubanas lo catalogan como accidente, mientras que los críticos del régimen lo consideran un crimen. A través de una nota emitida por el Ministerio del Interior, el régimen asegura que el de Bahía Honda fue un accidente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y atención, que la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo este martes a un grupo de 9 balseros cubanos que tocaron tierra en Coco Plum Beach, en Marathon, en el estado de la Florida. De acuerdo a la información publicada por el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, el agente Walter Slosser, los cubanos fueron detenidos después de tocar tierra en una embarcación rústica. La patrulla fronteriza ya había informado este lunes que en un periodo de 48 horas, 101 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades. Asimismo, el escampavía Raymond Evans de la Guardia Costera repatrió el lunes a 44 balseros cubanos que fueron detenidos en distintas operaciones en las costas de la Florida, según informó el organismo de seguridad en su cuenta de Twitter. Y en casos de migración, el piloto cubano también, Rubén Martínez Machado, que llegó al sur de la Florida a bordo de una avioneta de fabricación rusa, con la que huyó de Cuba, volverá la próxima semana a la corte en Pompano Beach para conseguir y proseguir con su solicitud de asilo en los Estados Unidos, la cual le presentará bajo el argumento de tener miedo creíble de que si es devuelto a Cuba su vida corre peligro, como señaló su abogado Eduardo Soto. Nuestro colega Ricardo Quintana también conversó con el abogado Juan Rosa, parte del equipo legal de Soto que representa al piloto Martínez Machado, sobre su actual situación.
Mira, evidentemente, como bien menciona Rubén, es un joven de 29 años que ha venido a los Estados Unidos pues huyendo de toda esa persecución política que él bien describe que ha sufrido en Cuba, quien presenta un temor increíble por regresar a su país y que entonces desea hacer esta gran nación su nuevo hogar.
¿Qué le habla cuando le habla del acontecimiento per se, de la decisión de tomar su material básico de trabajo para escapar? ¿Qué me puede decir sobre eso?
Mira, absolutamente, él dice que fue una decisión que tuvo que sopesar, y más con él, hacer un cambio completo de vida. vida, de lo que él conocía como su vida en Cuba, a su vida acá en Estados Unidos, que fue una decisión que tuvo que sopesar y tomar mucho valor para poderlo hacer.
Cuando la familia en Cuba, en las redes sociales, trascendió una línea no confirmada donde se le adjudica a su mamá el hecho de que no aprueba esta acción de Rubén, pero que al final del día es su hijo y la respeta. ¿Le ha hablado de la familia en Cuba? ¿Cómo se siente él? Aquí en Estados Unidos no tiene familia, todo lo ha dejado en Cuba.
Mira, absolutamente, con respecto de su familia, él les manda un saludo, les dice que ama mucho y que pues como todo ser humano extraña mucho a su familia.
¿Entre sus planes estaría volver a volar o pilotar un avión en Estados Unidos?
Mira, no, de ese tema no hemos conversado, don Rubén y yo.
Como joven, como ser humano, ¿cómo se ha sentido lidiando con este caso? La confianza que ha depositado el doctor Soto en usted para también tomar parte en la defensa de este joven cubano.
Mira, absolutamente para mí es un gran honor no tan solo poder trabajar en este caso, sino trabajar para la firma del doctor Eduardo Soto. Más que meramente un caso de inmigración, yo creo que en este caso hemos puesto todo alma y corazón. No tan solo por las circunstancias en las que ha sucedido este asunto, sino más bien por ese lado humano que hemos encontrado en don Rubén. Y como bien decías, para mí es un gran honor poder formar parte de la firma del doctor Eduardo Soto.
El Tribunal Municipal de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, ha condenado a más de 3 años de privación de libertad al camillero Omar Ortega Mendoza por hablar mal del mandatario Miguel Díaz-Canel. La información la proporcionó Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Cuba, en un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Según declaró su tía al Consejo de Relatores, el tribunal permaneció acordonado por fuerzas policiales y de la seguridad del Estado. La vista se efectuó a puertas cerradas con la sola participación de 2 familiares de Omar y sin el respeto debido a las normas del derecho procesal penal. El familiar explicó que Mendoza fue acusado de 2 delitos de desacato, simple y agravado. Agregó que Mendoza no fue inculpado por los letreros aparecidos en la pared frontal del estadio de Morón, incitando al pueblo a no votar por el código de familia, sino por una directa que hizo a través de las redes sociales en las que asume una postura radical crítica contra el gobierno de Cuba y menciona a Díaz-Canel de forma irrespetuosa, según dijeron los oficiales de la seguridad del Estado. Explicó que esta directa o parte de ella fue puesta al juez a petición del abogado de la defensa. Ortega había sido detenido en su casa el 27 de septiembre pasado e internado en los calabozos de instrucción policial de Ciego de Ávila, donde estuvo casi un mes incomunicado.
Ortega Mendoza cumplió recientemente otra condena de 10 meses de prisión por publicar imágenes que mostraban decenas de cadáveres en los pasillos de un hospital de Morón, con una forma de denunciar así la precariedad del sistema de salud cubano y la indolencia de las autoridades del sector. Asimismo, el activista musulmán Abu Duyunat Tamayo denunció a Radio Martí que el lunes no pudo prorrogar su pasaporte por estar regulado, según le comunicaron las autoridades cubanas. Así lo denunció Duyunat Tamayo desde La Habana a través de Radio Martí.
Yo me enteré por primera vez ayer que estaba regulado. Yo no sabía que estaba regulado. Mi pasaporte tiene vigencia hasta el 2025 y yo tengo una prórroga hasta el 2023. Pero yo tenía pensado, había unos hermanos de religión que me estaban invitando a salir del país un tiempo. Simplemente me invitaban un par de meses y regresaba a Cuba. Como los trámites los van a pagar ellos y todo es caro y no hay seguridad tampoco de que me puedan llevar o no. Pero de todas formas, para no hacer ninguna gestión, perder tiempo o dinero, yo fui a probar a ver si estaba regulado o no. Fui a hacer una segunda prórroga. Es una oficina del Ministerio del Interior en la de Playa, que está ubicada en calle 92. Están en la oficina de trámites, ¿sí? Hacen pasaporte y carnet de identidad. En cuanto llegué allí, suspendieron todos los trámites, dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo en la oficina y dijeron que no había internet. Había una cola afuera grande, todo el mundo se molestó, ellos trataron de calmar a la gente, pero no hay internet, no hay conexión, está pasando algo con la conexión, ¿no? Y después de 2 horas o 2 horas y media, como a las 11 de la mañana, dijeron de que ya habían arreglado el tema de la conexión y que iban a atender a la gente que quería hacer prórroga de pasaporte. Yo era en la lista, en la fila, yo era el 40, porque como iban a sacar a la gente de prórroga de pasaporte, yo hice el número 10. Delante de mí habían como 10 personas y detrás de mí habían como 10 personas más. Nos pasaron a todos, a la oficina, al local adentro, y no pasaron 3 o 4 minutos y me llamaron. Yo no era ni el primero en la lista, ni en el bulto de pasaporte, ni el último. Es poco probable que hayan cogido mi pasaporte así de primero. Y me llaman y me dicen que, mira, no te podemos hacer el trámite porque está regulado, eres persona de interés público y no te podemos tramitar lo que viniste a hacer.
El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jordan Marrero Huerta, ha denunciado mediante un audio publicado a través de las redes sociales que el preso político Ángel Jesús Félix Marcano se encuentra recluido en una celda de castigo en la prisión Kilo 8 en Camagüey.
Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 31 de octubre de 2022. Denuncio. El prisionero político y manifestante del 11 de julio del 2021, Ángel Jesús Vélez Marcano, de 27 años de edad, fue trasladado para la prisión de Kilo 8, más conocida como la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Ángel Jesús Vélez Marcano, al momento de ser trasladado, se encontraba recluido en la granja abierta La Barraquita, donde fue víctima a una requisa el día 18 de octubre del mes en curso, cuando de repente un grupo de uniformados entró violentamente en el campamento y en la requisa le confiscaron unas fotos y otros objetos personales. En estos momentos, Jesús Vélez Marcano se encuentra en una celda de castigo tapiada, privado de sus pertenencias personales y viviendo en condiciones infrahumanas. Vélez Marcano está privado de su derecho a realizar llamadas telefónicas y, peor aún, presentando problemas de hipertensión. El único delito para tales torturas ha sido las reiteradas denuncias formuladas por Ailén Marcano Favelo, madre del prisionero Ángel Jesús Vélez Marcano, sobre la situación en que permanecen confinados los prisioneros políticos y las constantes amenazas de las que son víctimas sus familiares.
La Fiscalía está pidiendo penas de hasta 10 años para manifestantes del 11 de julio en Guanabacoa, cuyo juicio quedó concluido para sentencia la semana pasada. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Municipal de Guanabacoa dejó concluso para sentencia el viernes el juicio contra 11 manifestantes del 11 de julio de 2021 en esa localidad habanera. Según las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, los imputados, respondiendo a los llamamientos a tomar las calles en las redes sociales y en inobservancia de las regulaciones impuestas por la pandemia, se desplazaron por diferentes avenidas de Guanabacoa e interrumpieron el tráfico de los ómnibus y otros vehículos.
Yo pienso que ni siquiera lo que nosotros hicimos fue una manifestación, porque realmente quienes tenían la calle tomada eran los funcionarios. Nosotros estábamos en la acera y habían, en ese momento éramos nosotros los que estábamos diciendo Patria y Vida, Libertad, cantando la canción de Patria y Vida, y ahí dijimos, se acabó 60 años, esa canción.
Explicó Yamilka Pérez Naranjo, para quien la Fiscalía pide 5 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia.
Bueno, cuando me tocó hablar, yo tuve que decir que estaba arrepentida por todo el sufrimiento que hemos pasado, ¿no? O sea, mi familia, mis hijas, que no veía la razón de por qué yo estuviera ahí, si al final yo no hice nada, que me estaban acusando de cosas que yo no hice. O sea, que todo era malintencionado.
De acuerdo a Pérez Naranjo, la represión al grupo del que ella formaba parte no fue violenta.
Vino una policía que sí me cogió por el cuello, la llave esa que aplican ellos, y me caigo para el suelo. Y entonces en el suelo es que me ponen la esposa, ¿entiendes?
Como en todas las conclusiones fiscales de los procesos judiciales relacionados con las protestas del 11 de julio, los manifestantes fueron acusados de querer subvertir el orden social y promover el desorden. La Fiscalía pidió penas de entre 3 y 10 años contra los involucrados en la causa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el pastor cubano encarcelado Lorenzo Rosales Fajardo se alzó con el premio Patmos. Radio Martí recogió un fragmento del anuncio en Twitter hecho por Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmos, que otorga dicho galardón.
Y el Instituto Patmos, que da a conocer su noveno premio Patmos. Este año, nuestro elegido es el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que se encuentra prisionero desde el 11 de julio del 2021 por acompañar a su pueblo en las calles de Palma Soriano, pidiendo libertad. Precisamente esto es lo que premia el Instituto Patmos, a un cubano consecuente con su fe dentro de Cuba, como lo fue Juan en el siglo I, que por ser consecuente con su fe fue deportado a la isla de Patmos. Llegue hasta Lorenzo Rosales en la prisión de máxima seguridad de Boniato y hasta su familia en Palma Soriano la felicitación y total admiración de todos los que de una u otra manera hemos sido parte de este Instituto Patmos. Nos honramos con que sea el pastor Lorenzo Rosales Fajardo el premio Patmos 2022 y esperamos que él muy pronto pueda estar libre, y no solo él, sino todos los que permanecen en prisiones cubanas y también todos los cubanos.
Avanzamos a las 5:44. Más noticias de América Latina. Amnistía Internacional ha advertido que los derechos humanos en Brasil deben ser una prioridad en el periodo de transición del gobierno, que lamentablemente las elecciones del domingo fueron marcadas por las amenazas a los derechos civiles del pueblo. Hubo serias quejas de que la Policía Federal, Vial, no cumplió con decisiones del Tribunal Supremo Electoral y realizó al menos 560 operativos de inspección contra vehículos que realizaban transporte público de votantes el pasado domingo. Amnistía agregó que hubo mucha difusión de noticias falsas y declaraciones del presidente Bolsonaro que generaron inseguridad sobre la integridad de las instituciones del Estado y el respeto al curso legal de las elecciones. Además, los episodios de violencia política fueron recurrentes. Y el régimen de Nicolás Maduro ha roto récord en contra de la libertad de expresión en Venezuela. En 10 meses ha cerrado 86 emisoras de radio, según nos cuenta desde Caracas Aymara Lorenzo.
Así justificó Diosdado Cabello, el segundo hombre del régimen, el cierre de 86 emisoras de radio entre enero y octubre de 2022. Durante los últimos 4 días han cerrado 20 emisoras. La medida del régimen afecta a 16 de los 24 estados del país.
La libertad de expresión no es de los medios. Son un error pensar que la libertad de expresión le pertenece a los dueños de radio, de televisión y de periódico. La libertad de expresión es del ciudadano.
El 80% de las emisoras cerradas son radios comunitarias que comenzaron a operar promovidas por el régimen, pero ahora eran críticas de él. El otro 20% tenía el permiso para operar vencido. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, explicó a Radio Televisión Martí que pareciera que es un ordenamiento de la estructura de propiedades de emisoras.
Esta dinámica de reacomodar el espectro radioeléctrico está en función de que efectivamente o que las voces que se escuchen no sean voces críticas, que las voces que se escuchen sean más bien amables con la gestión gubernamental.
Para Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, se trata de la continuidad de una medida que viene desde 1998, cuando Chávez atacaba a los periodistas y sus actividades.
Tal vez pudiéramos pensar que se trata de anular un poco la posición o opinión política para que cuando venga el proceso electoral no se diga lo que hay que decir.
El embajador designado de Estados Unidos para Venezuela, James Story, se preguntó a través de la red social Twitter por qué necesitan cerrarle los espacios a los venezolanos, qué es lo que no quieren que oigas. La libertad de expresión y el acceso a la información son las piedras angulares de la democracia y de una sociedad funcional, escribió. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y agentes fronterizos de los Estados Unidos han disuadido a migrantes venezolanos en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. Desde México reporta Sara Pablo.
Este lunes, medios de la frontera reportaron un enfrentamiento entre la policía fronteriza y un grupo de migrantes venezolanos, quienes se manifestaron en la línea de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, Chihuahua, durante la protesta en contra de las actuales políticas de migración en la que portaban una bandera de Venezuela. Intentaron cruzar el río, pero fueron dispersados con balas de goma por parte de los agentes fronterizos estadounidenses. Al respecto, la Cancillería mexicana, en voz de Roberto Velasco, señaló que el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad debe ser la base de la actuación de todas las autoridades migratorias. Santiago González, director de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, dijo que algunos ciudadanos originarios de Venezuela están abandonando los albergues para instalarse en el campamento como una medida de presión. Hasta ahora permanecen ahí unas 300 personas.
En los albergues del gobierno del estado, perdón, del gobierno municipal y del gobierno federal tenemos cupo, tenemos espacio para todas las personas que se encuentran en el campamento.
Sin embargo, Mauro Pérez Bravo, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, advirtió que algunos albergues ya están saturados.
Las fronteras en particular y hoy la Ciudad de México están ya rebasadas y colapsadas. En un 600% ya tienen sobrecupo y sobre todo en las fronteras. Entonces, ustedes pueden ir a ver algunos albergues en Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, las personas pues están en la calle porque ya no hay cabida pues para las personas.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Vamos a Nicaragua porque se está listando el país centroamericano para celebrar sus elecciones municipales este 6 de noviembre. Donaldo Hernández amplía.
Este domingo, más de 3 millones de nicaragüenses están habilitados por el Consejo Supremo Electoral para participar de las elecciones municipales, los segundos comicios más importantes del país después de las elecciones presidenciales. Para el investigador de estudios latinoamericanos, Evan Ellis, los comicios carecen de legitimidad porque no participará la oposición.
Bueno, realmente yo creo que ya hace tiempo ya se acabó la democracia en Nicaragua. O sea, y para los que han tenido duda, o sea, las elecciones fraudulentas en noviembre de 2021, 1 fue solo una gran ilustración, especialmente cuando hizo ilegal básicamente todos los partidos de la oposición.
Ellis considera que en la práctica Nicaragua tiene un modelo de partido único, opinión que respalda el exdiputado opositor Eliseo Núñez.
Ya somos un modelo de partido hegemónico y la pregunta es ¿cuándo se va a convertir en un partido único? Pero hacia ahí va.
Ambos consideran que muchos de los potenciales candidatos a las alcaldías están entre los más de 200 presos políticos. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral afirma que la votación del domingo es democrática.
Seguimos asegurando las mejores condiciones en estas elecciones soberanas municipales 2022.
La oposición, por su parte, ha llamado a sus seguidores a no participar de los comicios municipales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y un comité de las Naciones Unidas está advirtiendo que peligra la vida de millones de menores de edad en Haití. Informa Radio ONU.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU advirtió este martes que es necesario actuar de inmediato para salvar la vida de los niños en Haití que se enfrentan a una triple amenaza: el cólera, la malnutrición y la violencia. La creciente inseguridad que vive la nación caribeña provocó que la mayoría de los niños no pudieran iniciar el curso académico el pasado 3 de octubre y la reaparición del cólera amenaza la salud, el bienestar e incluso la vida de 1,2 millones de menores haitianos. Según las proyecciones de UNICEF, casi 100.000 niños menores de 5 años están expuestos a una situación de desnutrición aguda severa y muchas de las familias haitianas más pobres no tienen acceso a agua potable o jabón para lavarse las manos, aumentando el riesgo de contraer cólera. Además, muchos niños haitianos viven con el temor de ser reclutados, secuestrados, heridos o asesinados por las bandas armadas. El comité pidió a la comunidad internacional que actúe de inmediato en apoyo a las autoridades haitianas y a estas que protejan los derechos de todos los niños y faciliten el acceso a la asistencia humanitaria a las familias más vulnerables.
A las 5:51 damos un nuevo vistazo a otras noticias del mundo. Las protestas en Irán continúan pese a la represión del gobierno.
El movimiento de protesta en Irán no cesa pese al aumento de la represión. El país se ha visto sacudido durante las últimas 6 semanas por manifestaciones multitudinarias tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años que fue arrestada en Teherán por la Policía de la Moral, acusada de incumplir el estricto código de vestimenta del país. Las autoridades advirtieron a los manifestantes que es el momento de abandonar las calles, pero las protestas continúan en áreas residenciales, grandes avenidas y universidades del país. El régimen tiene un nuevo desafío, ya que las ceremonias que marcan según la tradición iraní los 40 días después de un fallecimiento, organizadas para las decenas de víctimas de la represión, podrían convertirse en un foco de protestas. Las manifestaciones se nutrieron del enojo hacia las estrictas reglas de vestimenta para las mujeres en Irán, pero ahora incluyen reivindicaciones populares contra el régimen que gobierna Irán desde la revolución de 1979. Activistas por los derechos humanos denuncian que miles de personas fueron arrestadas en la represión, mientras el Poder Judicial iraní señala que 1000 ya fueron acusados por su conexión con los disturbios.
Y Estados Unidos dijo que los ataques de Rusia contra los suministros de agua y energía de Ucrania tiene como objetivo exacerbar el sufrimiento humano. Contacto de nuevo en Washington, D.C. con nuestra corresponsal permanente Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, calificó de atroces los ataques de Rusia contra los suministros de agua y energía de Ucrania. Él dice que con la caída de las temperaturas, estos ataques rusos destinados a exacerbar el sufrimiento humano son particularmente atroces. Dice que mientras Ucrania trabaja para restaurar el agua y la energía para sus ciudadanos, Estados Unidos sigue comprometido con la victoria de una Ucrania soberana e independiente y están trabajando para entregar sistemas de defensa aérea para que Ucrania pueda continuar repeliendo estos ataques. Rusia disparó una gran cantidad de misiles contra ciudades ucranianas el lunes, en lo que el presidente ruso Vladimir Putin llamó represalia por un ataque contra la flota rusa del Mar Negro el fin de semana. Ucrania dijo que derribó la mayoría de los misiles, pero algunos impactaron en las centrales eléctricas, dejando a miles sin electricidad y sin suministros de agua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
50 países firmaron una declaración que pide a China respuestas sobre las acusaciones vertidas por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU el 31 de agosto pasado sobre la represión de la minoría uigur. En una iniciativa de Canadá, los firmantes dicen que China se niega a discutir el informe redactado por alta comisionada Michelle Bachelet poco antes de dejar su cargo. El texto exhorta al gobierno de China a respetar sus obligaciones en derechos humanos y aplicar las recomendaciones de la alta comisionada saliente, lo que incluye pasos rápidos para liberar a los individuos arrestados en la región de Xinjiang. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, ha pedido a los gigantes petroleros que dejen de especular con la guerra.
El presidente estadounidense Joe Biden hizo un llamado el lunes para que los gigantes petroleros dejen de especular con la guerra ante las ganancias récord de estas empresas en medio de una fuerte inflación. Creo que tienen la responsabilidad de actuar por el interés de sus consumidores, su comunidad y su país, invertir en Estados Unidos incrementando la producción y la capacidad de refinamiento, pero no quieren hacer eso, tienen la oportunidad de hacerlo, bajar los precios para los consumidores en las gasolineras. Si no lo hacen, deberán pagar más impuestos sobre sus beneficios excepcionales y enfrentar otras restricciones. Las grandes compañías de hidrocarburos han reportado ganancias récord gracias a un incremento de los precios del crudo, que se disparó tras la invasión de Rusia en Ucrania. En el tercer trimestre del año, ExxonMobil obtuvo $19,700 millones, un nivel récord. En tanto, Chevron ganó $11,200 millones, apenas por debajo de su récord del trimestre anterior. Ante la disparada de precios de la energía, las empresas europeas también obtuvieron beneficios importantes. Shell ganó $6,700 millones, Total Energy $6,600 y Eni $5,900 millones. Esta situación contrasta con lo que ocurría hace 2 años cuando, en plena pandemia, los precios de la energía se derrumbaban. Las declaraciones de Biden se producen a días de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que su partido demócrata se juega el control del Congreso.
Luces, cámara, acción. La película de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Quiero Bailar Con Alguien, se estrenará este diciembre. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
Antes de Navidad se estrenará I Wanna Dance With Somebody, una película biográfica sobre, por supuesto, Whitney Houston. Naomi Aki, estrella de The End of the Effing World, interpreta a la cantante junto a un elenco que incluye a Ashton Sanders como Bobby Brown y Stanley Tucci como el legendario productor musical Clive Davis. Whitney Houston debutó como actriz junto a Kevin Costner en la película de 1992 The Bodyguard, que fue un éxito de taquilla. Sony tiene previsto estrenar I Wanna Dance With Somebody en los cines el día 21 de diciembre. The Piano Lesson del dramaturgo estadounidense August Wilson regresa a Broadway con Samuel L. Jackson como protagonista y su esposa como directora. La obra ganadora del premio Pulitzer, ambientada en 1936, cuenta la historia de dos hermanos y un piano que tiene imágenes de su familia talladas por un antepasado esclavo. Es el debut de Latanya Richardson Jackson como directora en Broadway. Samuel Jackson interpreta a Docker Charles. El pionero del rock Jerry Lee Lewis, de las canciones Great Balls of Fire, A Whole Lot of Shaking Going On, falleció recientemente a los 87 años de causas naturales en su residencia de Mississippi. Su música a veces se vio ensombrecida por escándalos como su matrimonio con su prima de 13 años en 1957. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para que continúen con nuestra programación. Recuerden, a las 7:45, el tercer juego de la Serie Mundial.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.